7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La noticia hasta ahora está en San Petersburgo. Reunión del G20, del grupo de países más importantes del mundo. España ha pasado de ser el problema al ser elogiada, Marta Ruiz.
El presidente de los Estados Unidos, Obama, ha felicitado personalmente a Rajoy por la mejoría de la economía española. El presidente del gobierno le ha respondido que aún queda por hacer. Ambos han coincidido en que tienen que cerrar un encuentro en Washington. El presidente ruso también ha reconocido los esfuerzos y las mejoras de la economía española. Luis de Guindos, ministro de Economía desde San Petersburgo.
Y después se ha reconocido las reformas de la economía española. Creo que hoy estamos en una situación completamente distinta que permite, teniendo en cuenta que todavía queda mucho por hacer, que efectivamente el futuro sea mucho mejor que lo que era hace un año.
El primer ministro británico, David Cameron, también ha solicitado un encuentro con Rajoy. Probablemente se verá mañana.
El posible ataque de Estados Unidos a Siria también está presente en este encuentro del G20.
El presidente Obama busca apoyos para la intervención militar en Siria tras el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. La postura de la Unión Europea sigue siendo la de la vía diplomática. El Papa Francisco insiste en rechazar la intervención.
Susana Díaz es investida presidenta de la Junta de Andalucía.
Con el apoyo de los votos del PSOE y de Izquierda Unida, Díaz ha prometido gobernar para todos.
Y hoy somos una esperanza para muchos que no tienen otro instrumento, otro poder que la política. Las consejerías que nazcan, que salgan del nuevo gobierno, si tengo la confianza de sus señorías para presidirlo, serán como hasta ahora, consejerías del gobierno andaluz.
El presidente del Partido Popular en Andalucía, el líder del PP en ese Parlamento andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha dicho que el nuevo gobierno no marcará un antes y un después con la trama de los seres falsos.
Esta investidura, que es legal, es de dudosa ética política. Señores del Partido Socialista y de Izquierda Unida, lo vistan como lo vistan, este no es un debate de investidura, sino un traspaso auténtico de poderes. Calificar este momento de cambio histórico es una auténtica estafa a los andaluces.
Díaz tomará posesión oficial del cargo el próximo sábado.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres. Begoña Pérez.
Aquí es noticia a esta hora las declaraciones de David Cameron a su llegada a la cumbre del G20. El primer británico ha afirmado a la BBC que Reino Unido tiene nuevas pruebas sobre el uso de armas químicas en Siria, en concreto pruebas de laboratorio de muestras extraídas en la capital de Siria. Además, esta noche se celebra en la plaza Leicester Square de Londres el estreno mundial de la película Diana, protagonizada por Naomi Watts. La cinta está inspirada en el romance de la princesa de Gales con el cirujano pakistaní Hasnat Khan, su verdadero amor, según la prensa sensacionalista, pero el propio cirujano ha criticado el guión de la película, asegurando que está basado en hipótesis y cotilleos.
Seguimos ahora en Bélgica, capital de la Unión Europea, en Bruselas, Miguel Sánchez.
La comparecencia del presidente del Eurogrupo ante el Parlamento Europeo, Dijsselbloem, ha marcado la jornada de las instituciones europeas después de que haya dicho claramente que es realista pensar que Grecia va a necesitar un tercer rescate. Luego matizado para decir que la ayuda a Grecia no tiene por qué ser necesariamente un rescate, sino que también podría pasar por una reducción de los intereses de su deuda. En Bélgica, ojo, porque el ayuntamiento de Menin, una localidad flamenca, ha decidido prohibir a sus funcionarios que se comuniquen en francés con los ciudadanos. El idioma oficial en esa ciudad es el flamenco, pero la mitad de los ciudadanos habla francés. Para evitar que continúe, dicen, el afrancesamiento, les obligan a que si alguien se dirige a ellos en francés, le contesten con el silencio, con mímica o con dibujos. Y en Holanda esta noche se emite el programa del que hablábamos ayer, ese programa sobre el escándalo de la carne, pero de momento siguen las filtraciones del mismo. En ese programa va a acusarse a una de las mayores exportadoras de carne holandesas de mezclar carne de mala calidad con otra superior y etiquetarla, engañando también a los consumidores. La compañía niega las acusaciones, las de hoy y las de ayer.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Dos laboratorios alemanes están analizando ya una parte de las muestras recogidas sobre el terreno por inspectores de la ONU que investigan el uso de armas químicas contra la población civil por parte del gobierno sirio. Concretamente, se está encargando del trabajo el Instituto de Tecnologías de Protección de la ciudad de Münster, en el estado de Baja Sajonia, que pertenece al ejército alemán. Sus expertos tendrán la última palabra sobre si hay pruebas o no contra el régimen de Damasco. Entre las muestras hay fragmentos de hormigón, fibras textiles recogidas en las zonas afectadas por el ataque el 21 de agosto, pero no hay restos humanos. Seguimos en campaña. La última encuesta electoral señala una importante bajada de los verdes, que hace dos años tenía el 25% de intención de voto y que ahora podrían quedarse hasta en el 12%. Son los socios con los que formaría coalición el socialdemócrata Steinbrück, que ve así disminuir sus posibilidades de desplazar a Merkel del gobierno. Y ya ha abierto las puertas la IFA, la Feria Tecnológica Alemana. La estrella de esta edición es el reloj inteligente, una especie de terminal multimedia de pulsera que está desplazando, por lo visto, a los teléfonos, a las tabletas, a todo. otro gadget que se cuela en nuestras vidas.
Otro. No va a haber dinero para tanto, Rosalía.
No hay.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Miembros de la administración Obama celebran hoy reuniones a puerta cerrada con miembros de la Cámara de Representantes y del Senado para informarles sobre los datos que tiene la Casa Blanca de los ataques con armas químicas en Siria. A día de hoy, de los 100 senadores, 24 están a favor del ataque en Siria, 16 en contra y 58 todavía indecisos. En la Cámara de Representantes, de los 435 congresistas, 28 votarían hoy sí al ataque, 91 no y 316 no se han manifestado todavía. Mientras tanto, las encuestas de opinión siguen mostrando la oposición de los ciudadanos a este ataque. La última, la del Centro Pew de Investigación, muestra un 48% en contra del ataque a Siria frente a un 29% a favor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado a esta hora lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Carmen Ibáñez.
A esta hora es trending topic un porcentaje. El 91% es el porcentaje de apoyo popular a la candidatura de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos de 2020. También se habla de la secretaria general del PP. María Dolores de Cospedal declaró ante el juez Ruz que conoció por Rajoy la reunión que este mantuvo con Bárcenas. Reunión en la que se acordaron las condiciones de salida del extesorero. Pero los comentarios también son para Susana Díaz. La socialista ya es presidenta de la Junta de Andalucía. Precisamente en cope.es estamos preguntando si creen que Susana Díaz será el azote contra la corrupción en Andalucía. A esta hora un 20% opina que sí frente a un 80% que dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Vicente dice rotundamente no, los políticos no me dan ninguna credibilidad. Y en el Twitter de La Linterna, Juanjo comenta, no es necesario que sea el azote. Sería suficiente que fuera legal, tarea compleja.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en Facebook y Twitter. Deben escribir facebook.com/lalinterna y twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, y un correo, por si prefieren escribirnos, linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos una costumbre en La Linterna los jueves hasta ahora, que es dedicar tiempo a los emprendedores de nuestro país, de España, con el patrocinio de Telefónica. Hoy hablamos de una empresa que intenta acercar al público más joven los clásicos universales, pero de una forma atractiva, Sofía Negrini.
Sí, se trata de Touch of Classic, una compañía productora de contenido digital que busca que los niños jueguen, disfruten y aprendan con Cervantes, Mozart o Picasso, por ejemplo, a través de aplicaciones para tabletas y teléfonos inteligentes.
Elena Díez Fuentes es uno de los socios fundadores de Touch of Classic. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, muy bien, gracias.
¿Y esta idea cómo se ocurre?
Bueno, la historia verdadera, que os vais a reír,
¿ah, sí?,
surge para dar una solución al sentimiento de culpabilidad que tenemos los padres,
¿ah, sí?,
cuando les damos las tabletas y los teléfonos móviles a los hijos para jugar.
Vamos, sigue por ahí. Entonces le das a tu hijo la tableta o el teléfono y se te ocurre el qué.
Bueno, pues les ves allí y dices, mientras me tomo una copa de vino con mis amigos y hablo, tengo una conversación entre adultos, que no me dé la lata, pobre, yo soy madre de dos, los quiero mucho, pero reconozcamos que a veces los niños pues son muy pesados y no paran. Y entonces les das,
son niños.
Claro, y les ves ahí matando los cerdos con los pájaros o zombies, no sé qué es peor.
Sí, los Angry Birds,
Star Wars. Sí, yo era por no hacer publicidad.
No pasa nada.
Y entonces dices, bueno, míralos ahí están, perdiendo un tiempo valiosísimo en el que podrían estar aprendiendo algo y haciendo, sí, algo útil.
¿Y entonces?
Entonces entramos Touch of Classic y decimos, vamos a hacer que los niños, mientras se diviertan, o se divierten, también aprendan algo. Y les acercamos los clásicos universales de los mayores, es decir, Cervantes, Shakespeare, Mozart, Picasso, de una forma divertida, ilustrada, interactiva, para que cuando les toque la hora de leerlos o verlos en el museo o escucharlos en un concierto, ya los conozcan y no les tengan esa tirria que le teníamos nosotros.
¿Y cómo se convierten las obras de carácter universal en un contenido atractivo, divertido y adecuado para los niños en un teléfono mientras estás haciendo otra cosa?
Pues lo que hacemos nosotros es adaptar los originales, sí, a través de bellísimas ilustraciones. Los originales se adapta en el texto en verso, en inglés y en español. Los hacemos bilingües para que así practiques, y son las lenguas de Internet. Pero lo más importante, que es el secreto de nuestro éxito, es la interactividad. Lo que hacemos es que tocan la pantalla, ocurren cosas, pasas de un mundo, en el caso del Don Quijote nuestro, el del mundo imaginario al mundo real y viceversa, descubres tesoros escondidos. Es decir, que lo que hacemos es incorporar juegos y acertijos totalmente integrados con cada historia y diferentes entre sí, para que el niño, jugando o creyendo que él juega, que es verdad, también aprenda quién era Cervantes, quién era Quijote, quién era Shakespeare.
¿Solo literatura?
No, tocamos cuatro géneros. Gracias al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, lo tengo que decir, sí. Nos apoyaron desde el principio en la colección de literatura, que es la que está más avanzada. Tenemos cuatro títulos disponibles, que son Las aventuras de Don Quijote, El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, El Frankenstein de Mary Shelley y La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Y la ópera que acabamos de lanzar, primicia mundial en la COPE, os comunico que tenemos La flauta mágica de Mozart, sí. Y en breve lanzamos también, gracias al Ministerio, los cuentos de Hoffmann, Carmen y El barbero de Sevilla.
A ver, los papás y mamás que nos están escuchando, ¿qué tienen que hacer para tener estas aplicaciones?
Pues tener una tableta o un teléfono inteligente, no vale para teléfonos tontos todavía, pero bueno, y entrar en las diferentes App Stores, ya sea la de Apple, la de Samsung, Google Play. Lo más fácil es buscar Touch of Classic, que es Touch, como tocar en inglés, T-O-U-C-H, of Classic, con doble S.
¿Cuánto dinero costó montar esta empresa?
Muchísimo, Juan Pablo. Mucho dinero.
¿Mucho dinero?
Sí.
¿Y se encontró el dinero?
Pues bueno, el Ministerio nos ha apoyado con un apoyo importantísimo, una subvención. Tenemos el apoyo de algunos clientes, grupos de colegios, empresas de tecnología como Samsung. Y ahora estamos en la aceleradora Guaira de Telefónica, que lo que hace es acelerarnos, o sea, nos da dinero, nos da apoyo y nos lanza al estrellato. Entonces hemos contado con mucho apoyo.
¿Cuánta gente está en la empresa?
Indirectamente somos, quiero decir, los socios fundadores somos dos, ¿sí? Mi socio Nicolás y yo, y tenemos un equipo, digamos que la media por aplicación, necesitamos de 8 a 10 personas.
Ah, sí.
Sí, porque tenemos el escritor, traductor, ilustrador, desarrollador, animador, actor, músicos, cantantes de ópera y luego lo que tiene una oficina. Es decir, hay que vender, hay que promocionar, estoy yo aquí. Que yo no soy nada artística.
Pero ¿funciona o no funciona?
Pues mira, funciona, hay muchísimo interés. La verdad es que nos ha sorprendido que hay muchos sectores muchas empresas de diferentes sectores, tecnológico, ocio, juguetes, padres, toca mucho educación, por supuesto. Entonces hay muchísimo interés. Tengo un montón de novios. Pero bueno, ahora hay que a ver si encontramos el marido rico.
Elena Díaz Fuentes, una de las socios fundadores de Touch of Classic, estas aplicaciones para los teléfonos, para las tabletas, para que los niños pues se distraigan y estén entretenidos y que les sirva. ¿Lo he dicho bien?
Que aprendan.
Que aprendan.
Sí.
Gracias, Elena.
A vosotros.
Siguiente historia. A ver, Sofía, siguiente emprendedores.
Pues son dos hermanas que han venido...
Emprendedoras.
Venga. Dos hermanas que han venido a hablar de la fabricación y distribución de fulares para llevar a los más pequeños. Fomentan el comercio justo y fabrican entre España y Portugal. Son fulares cómodos y seguros para los padres y para los bebés.
Carmela y María Aguado, ¿qué tal? Buenas tardes a las dos. A ver, acercaos al micrófono que si no nos escucha nadie. Ahí estamos.
Muy bien, muchas gracias.
Sois las creadoras de Kikuyu.
Sí.
¿Qué es Kikuyu? A ver, ¿quién define Kikuyu? ¿Quién se inventó Kikuyu?
Kikuyu empezó en el 2009, porque en un viaje a Alemania de repente empezamos a ver que casi todas las alemanas y que muchas suizas también iban con un fular y con el pequeñito ahí, con el bebé, por la calle. Sí. Y la verdad que justo yo tenía un bebé, me compré un fular, me vine a España, lo empecé a usar, me pareció una gozada. Carmela se enamoró del fular y entonces los trajimos unos cuantos y empezamos a distribuir la marca alemana.
La verdad es que además cuando te lo pones, aparte de que el bebé va súper cómodo y tú vas muy cómoda, la verdad es que la gente se queda impresionada y crea muchísimas
expectación. ¿Pero esto es un invento alemán?
No, esto es un invento de toda la vida, o sea, lo ves en miles de tribus, o sea, nadie se ha inventado nada. Esto es como un jersey, por así decirlo.
Sí.
Lo que pasa es que nosotras lo vimos allí, porque en España no está extendido el uso en absoluto. Entonces, nosotras ahí fue donde lo conocimos. Y luego que, la verdad es que cuando te lo pones, es que te paran por la calle porque no lo ven, entonces...
¿Cómo es? A ver si lo puedes contar por la radio.
Pues es una tela larga, como de unos 4 metros. Que
¿y cómo se coloca? ¿4 metros?
4 metros de tela.
Sí.
Parece muy largo, pero luego enseguida, coges la maña y te lo pones. Y entonces, te lo cruzas por delante, te lo cruzas por detrás, colocas al bebé y lo anudas. El bebé se queda totalmente acoplado, se duerme, se queda tranquilo, es súper beneficioso para ellos, porque ellos lo que necesitan es el contacto directo con,
o sea,
la madre.
No es como la mochila cuando van, no, esto es distinto.
No, no es como la mochila, que no quiero hablar mal de las mochilas, no va colgando.
Distinta. No va colgando.
No, se va, es, de hecho, el fular tejido o kikuyu es el portavés más ergonómico que hay. La tela se adapta al bebé y no el bebé al portabebés. Y luego además, bueno,
¿qué os dicen los pediatras de esto?
Claro, para que te hagas una idea, son las comadronas las que nos están ayudando muchísimo, porque son ellas las que empiezan a recomendar el uso del fular. Lo recomiendan porque la postura ergonómica que adopta el niño es la correcta, y luego es que se quedan dormidos. Ahora está muy de moda además todo el tema del método canguro, de llevar el bebé encima, de achucharlo, de las caricias, de la lactancia, y bueno, pues eso, toda esa corriente nos ha ayudado un montón, la verdad.
¿Y funciona la empresa?
Funciona.
Y a ver, ¿cuánto funciona? Se ha costado
a los
que nos están escuchando, ¿cuánto dinero habéis tenido que poner para montar la empresa?
Pues bastante, y encima con financiación muy limitada, sí. Y encima estamos, pues de momento estamos las dos solas, las dos tenemos familia, tenemos otro trabajo.
¿Pero tenéis oficina o no? Directamente...
Sí, no, tenemos una pequeña oficina y un almacén, sí. Tenemos una persona que nos ayuda en el almacén,
sí.
Y bueno, y también cuando vamos a ferias, porque vamos a ferias tanto de público final, que es donde pues enseñamos a las madres a usarlo, explicamos los beneficios, como a tiendas de mayoristas, donde vendemos a tiendas,
ajá.
A ferias, perdón. Y entonces cuando vamos a ferias y vemos que vamos a tener demasiado trabajo, pues también viene alguna persona a ayudarnos.
Y por supuesto es una empresa con futuro.
Por supuesto. Sí.
Adiós, adiós.
Rotundamente, ¿eh? No, además es que la verdad que el tema de la puricultura sí que es un tema yo creo que es un mercado como muy positivo. La gente va a tener niños, la gente pierde un poco la cabeza. O sea, quiere lo mejor. Nosotros además lo fabricamos todo entre España y Portugal, algodones, los tintes son súper naturales, está testado por la Comunidad Económica, por la Comunidad Europea.
Sí.
Y la gente cuando tiene un niño quiere lo mejor.
Sí, claro. Bueno,
y nosotras en eso hemos apostado un montón. En hacer un producto de una calidad excepcional. Si tú vas al mercado, nuestro fular no es el más barato ni mucho menos, pero vendemos muchos.
Sí.
O sea, y todo es, también te digo, a costa de muchísimo esfuerzo, que vamos a pasitos de nano, porque precisamente los recursos que tenemos pues son limitados.
Pues kikuyu, lo he dicho bien, ¿no?
Kikuyu, sí.
Carmela y María Aguado, ¿cómo se encuentra? Quien quiera comprar un kikuyu, ¿qué tiene que hacer? ¿Os llama por teléfono o se mete en internet o qué hace?
Tenemos tienda online,
ajá.
Que es mikikuyu, mikikuyu.com, y luego en mikikuyu.com además hay una reseña con todos los puntos de venta, que tenemos como 60 puntos de venta por toda España, y ahí se puede comprar.
Pues felicidades y que vaya bien, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por estar a la linterna en este tiempo de emprendedores.
Gracias.
De la mano de Telefónica.